Sinaloa al día. Si es público, a todos nos importa. Todos nos importa. Sinaloa al día. Comenzamos aquí por Radio UAS. Hoy en Sinaloa al día.
El rector Dr. Jesús Madueña Molina aborda con autoridades de la SED Federal sobre temas de fortalecimiento de la universidad. El gobernador de Sinaloa puntualizó que temas a tratar con titular de Agricultura Federal en su próxima visita al estado serán fertilizante gratuito, comercialización y las bases del maíz. Enfermedades respiratorias son las más frecuentes en temporada de invierno en el hospital pediátrico. La estimulación de lluvias en Sinaloa para el próximo verano 2023 es una medida acertada, aseguró el presidente de Fábricas de Agua del Centro de Sinaloa. Beneficia la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Navolato a locatarios de la comunidad de Juan Aldama el Tigre. La desaparición de personas en Sinaloa suman a la fecha más de 5.700, reconoce el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. El Paz realiza brigada médica gratuita en el estero de Juan José Ríos. El presidente Andrés Manuel López Obrador propone eliminar ley de injurias contra presidente y servidores públicos, así como la ley reglamentaria del artículo 33. Se reportan más de 7.000 réplicas de los terremotos ocurridos el pasado 6 de febrero en Turquía.
Esto y mucho más, porque si es público, a todos nos importa. ¡Comenzamos!
Muy buenos días, es un placer estar con ustedes hoy miércoles 22 de febrero en una emisión más de Sinaloa al día a través de las frecuencias del 1150 de la M, 96.1 FM desde Culiacán, la capital sinaloense, y en Los Mochis 102.9 FM por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Saludamos con mucho gusto también a quienes nos escuchan a través de internet www.radiouas.org. Yo soy Fanny Osuna y estaré con ustedes junto con Roberto Millán en la cabina de controles. La temperatura actual en la capital sinaloense, 17 grados con cielos parcialmente nublados a soleados, una máxima de 28 grados para el día de hoy. En el sur del estado, Mazatlán, Escuinapa, El Rosario, 18 grados, cielos parcialmente nublados y una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y en el norte del estado, Los Mochis, El Fuerte, Choix, 11 grados, cielos mayormente soleados y máxima de 24 grados. Y bien, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, se reunió con el subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Luciano Concheiro Borges, y con la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, doctora Carmen Rodríguez Armenta, para tratar asuntos referentes al fortalecimiento de la universidad. Durante la reunión, el rector invitó al doctor Concheiro Borges para que acompañe a los universitarios en la inauguración del Foro de Reforma Académico y Administrativa, un espacio en donde participarán, además de la comunidad universitaria, padres de familia, sectores de la sociedad civil y empresarios, evento que tiene el objetivo de fortalecer y mejorar la práctica educativa y administrativa a fondo y dotar de los elementos que lleven a tener mejores profesionistas. Asimismo, el doctor Madueña Molina habló de la cobertura universal que brindará la UAS por tercer año consecutivo y que aún con las dificultades financieras por las que atraviesa la institución, se cumplirá con el compromiso de dar un espacio a todos todo joven que así lo solicite. Otro de los temas que abordó el dirigente universitario en este encuentro fue la nueva oferta educativa para el ciclo escolar 2023-2024, con la cual la institución se vinculará más con los sectores productivos y sus demandas en la formación de recursos humanos, aportando así al desarrollo de la región, del estado y del país. Y bien, en otra información, el segundo día de apertura del portal de la Universidad Autónoma de Sinaloa para la entrega de fichas de preinscripción a los aspirantes de bachillerato correspondió a la Unidad Regional Centro Norte, donde en un corte a las 13 horas del día martes se registró un avance del 40% de fichas asignadas, lo que manifiesta el interés de los jóvenes por ingresar a una de las preparatorias de la UAS. El director general de Servicios Escolares, doctor Alfonso Mercado Gómez, informó que la universidad está ofreciendo todas las condiciones para que los jóvenes de las comunidades suburbanas o rancherías tengan todas las facilidades para preinscribirse.
Ya la preparatoria Guasave Diurna, por ejemplo, la preparatoria Guamuchil y su extensión Angostura, que son las preparatorias más grandes aquí en la Unidad Regional Centro Norte, pues es entendible que sean las más avanzadas, pero también tenemos una gran oferta prácticamente en todos estos municipios que corresponden, pero son prácticamente en rancherías o en pueblos donde se tiene muy mala recepción del internet. Por lo tanto, ahí se ve una prescripción baja todavía. Sin embargo, ha estado fluyendo de manera continua.
En todas estas rancherías, donde se atiende sobre todo a través de las extensiones, por ejemplo, Mezquite Alto, La Entrada, Palos Verdes, Venancio Leiva, El Burrión, Gato de Lara, entre otras, se ha implementado una estrategia donde se ha convocado a los aspirantes a que vayan a la unidad académica para apoyarlos con el proceso de preinscripción, en el entendido de que o no tienen muy buena recepción en sus hogares en general. Reiteró que los aspirantes se les está dando todas las facilidades posibles de apoyarlos en las unidades académicas para realizar el proceso. Por ello, en las extensiones o en la parte rural, el proceso es un poco más lento por las condiciones de conectividad.
El compromiso de nuestro rector y de la Comisión Institucional de Admisión sigue siendo una cobertura total a nivel medio superior. En la unidad Centro Norte se ofertaron alrededor de 5.500 fichas, ahorita hay un poco más de 2.000 las que están ya asignadas, pero te digo, está muy concentrado estas preparatorias grandes que de alguna manera se explica porque es en las principales ciudades como Guamuchil, Guasave.
El director de Servicios Escolares recordó que la plataforma que ya se abrió para la unidad regional permanece abierta, ofreciendo fichas en las unidades académicas que aún no se han agotado. Agregó que se están implementando una serie de estrategias para hacer llegar la mayor información posible a los estudiantes y refrendó el llamado a los padres de familia a que estén al pendiente de sus hijos, de que completen el proceso de preinscripción, es decir, obtener su ficha, bajar los documentos, sobre todo el recibo de pago, pagar y volver a ingresar para llenar la solicitud y subir expediente electrónico integrado por la CURP, el acta de nacimiento y CARDEX o certificado de grado anterior, todo en PDF. Cabe recordar que este miércoles 22 se abrirá el portal para la Unidad Regional Norte y el jueves 23 para la Unidad Regional Sur.
Esto es Minuto a Minuto. Resumen informativo. Resumen informativo.
Ante el rechazo de la propuesta hecha por las diputadas de Morena, Pereli Hernández, que pretende aumentar el costo de multas por insultos al presidente, Andrés Manuel López Obrador reitera su propuesta para eliminar la ley de injurias contra el presidente y a otros servidores públicos, puesto que, en palabras del mandatario de la República, no necesita de una ley que multe a las personas que lo insultan. A su vez, pide libertad de expresión para el pueblo. Asimismo, mencionó que también era necesario eliminar la ley reglamentaria del artículo 33, la cual permite la expulsión de extranjeros que realicen actividades políticas en México. México, considerándolo un atentado a la libertad de expresión.
Minuto a minuto.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó en su informe de materia de seguridad la disminución de la incidencia delictiva del fuero federal, así como de los homicidios y feminicidios ocurridos en el país, destacando un 16% menos de víctimas de homicidio respecto al máximo histórico del año 2018. De acuerdo con los trabajos que se han realizado en materia de seguridad, se puede informar que los delitos del fuero federal han tenido una disminución del 33.3%. Asimismo, los homicidios bajaron en un 16%, mientras que los feminicidios tuvieron una disminución del 28.7%, detalló Rosa Isela. En este contexto, también se dio a conocer los datos sobre los delitos del fuero común, los cuales también registraron en su gran mayoría una baja significativa.
Minuto a minuto.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, reportó que en los últimos 6 meses se han presentado ante la Fiscalía General de la República 34 denuncias por presuntas irregularidades que involucran recursos por más de 7 mil millones de pesos. Una parte de ellas se refieren a las anomalías halladas en seguridad alimentaria mexicana y detectadas en las revisiones de las cuentas públicas de 2019 y 2020, es decir, en la administración actual que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. El restante data de cuentas públicas de 2016 a la fecha.
Minuto a minuto.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró su apoyo a Ucrania en una visita a Kiev en la que prometió nuevas entregas de armamento a los ucranianos a pocos días del primer aniversario de la invasión rusa, convirtiéndose en la primera visita de Biden al país en guerra desde que las tropas rusas lo invadieron en el año 2022. La ayuda estadounidense consta de la entrega de 500 millones de dólares de ayuda suplementaria.
Minuto a minuto.
Se registran más de 7.000 réplicas de los terremotos que sacudieron Turquía el pasado 6 de febrero, de los que 41 han sido de magnitudes entre 5 y 6, mientras que otras 450 réplicas tenían magnitudes de entre 4 y 5, lo que ha provocado que se hayan roto en 5 partes la falla geológica de Anatolia Oriental de 400 kilómetros de longitud, moviéndose en algunos lugares la corteza terrestre entre 7.2 y 7.3 metros, comentó el director del Departamento de la Presidencia de la Gestión de Desastres y Emergencias en Turquía, Orhan Tatar.
Sinaloa al día.
Continuando con más información, durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, el grupo parlamentario del Partido Sinaloense expuso en tribuna el problema y la incertidumbre que genera la indefinición de establecer el precio base de la tonelada del maíz blanco, lo cual afecta la comercialización de este grano. Al momento se maneja que el precio base por tonelada será de 6,000 pesos, lo cual no satisface el interés de los productores sinaloenses, ya que esto pone en riesgo la comercialización de las toneladas producidas en el ciclo agrícola otoño-invierno 2022-2023, por lo que exhortan a las autoridades de Segalmex para negociar la base de la cosecha del maíz del presente año, expresó la diputada Alba Virgen Montes Álvarez.
Una de las principales preocupaciones de los productores del campo es el tema de comercialización del maíz blanco, que en opinión de los productores consideran que el precio base por tonelada de maíz del ciclo agrícola otoño-invierno 2022-2023 es muy bajo. Ayer el gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, se comprometió a plantear al ciudadano Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, varios temas relacionados con el campo mexicano, principalmente el precio base de la tonelada de maíz blanco. También el gobernador señaló que otros puntos a plantearle al secretario sería la liberación de las normas y o reglas de operación para varios de los programas de apoyo de la Secretaría de Agricultura, lo cual fue interés del posicionamiento del PAS ante esta diputación permanente. Los diputados del PAS expresan su beneplácito por el interés mostrado por el gobernador Rubén Rocha Moya y manifestamos nuestra disposición para participar en cualquier medida de apoyo al gobierno de Sinaloa para resolver los problemas del campo sinaloense.
Y bien, en otro tema, el gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya, dio a conocer que durante la próxima visita aquí a Sinaloa del secretario de Agricultura Federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, en el marco de la Expo Agro Sinaloa 2023, sostendrá una reunión de trabajo para abordar temas relevantes para el estado, principalmente lo referente a la comercialización y las bases del maíz, así como los mecanismos para la entrega de fertilizantes gratuitos para productores temporaleros y, en el caso del sistema de riego, el apoyo de hasta por 10 hectáreas.
¿Qué nos falta ahí? Que precisemos, y eso es lo que quiero ver yo con el secretario de Agricultura, que precisamos las reglas de operación, ya, para, es una convocatoria que sale, para la entrega del fertilizante. Número dos, vamos a empezar a ver el tema de la comercialización del maíz y el trigo. Maíz es, bueno, tenemos sembradas 550 mil hectáreas. La producción que se espera son 6 millones de toneladas de maíz blanco. Acuérdense que nosotros somos los máximos productores de maíz blanco en el país y en el mundo.
La ley antitabaco y el cumplimiento de horario para alcoholes son un reto para el sector restaurantero, señaló la presidenta de la CANIRAC, Laura Guzmán Torrontegui.
El sector restaurantero trabaja, cumple y está a favor de los nuevos lineamientos que marca la Ley Federal Antitabaco. Sin embargo, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Culiacán, Laura Guzmán Torrontegui, expuso que para dar cumplimiento a esto ha sido muy difícil y todo un reto delimitar a los clientes para que las normas de no fumar en el área y no consumir alcohol después de las 11 de la noche se cumplan.
Es una campaña y es un proceso que nosotros era lo que solicitábamos. Nosotros tenemos que ser una industria de hospitalidad y el mesero no se puede estar peleando con el comensal para que le esté diciendo tómate tu último trago de cerveza o no fumes, porque tenemos limitantes con los horarios para poder tener nuestro vaso o nuestra copa aun cuando el comensal ya haya pagado su cuenta.
Guzmán Torrontegui comentó la necesidad de socializar en los diferentes giros restauranteros estas nuevas y ya existentes normas de tal forma que poco a poco el comensal entienda que las empresas solo siguen reglas para evitar una sanción y hasta el cierre definitivo del negocio.
El que nosotros tengamos nuestro vaso con una pequeña cantidad de bebida alcohólica nos expone ante una verificación de los inspectores de alcoholes, porque si el vaso a las 11 con un minuto permanece en la mesa, aunque el comensal lo haya pagado, nos hace acreedores a una multa o que nos expongamos para que nos cierren el negocio. Entonces imagínate que estamos con la zozobra de estarle con el cliente porque si ya te pagó el trago, tú no se lo puedes quitar.
La presidenta de CANIRAC, Laura Guzmán, agregó que buscan también que de alguna manera el Ayuntamiento de Culiacán se vea involucrado a través de las diferentes áreas de su competencia para hacer de estas acciones algo cotidiano y fácil para todos. Informó para Sinaloa al Día, Livia Obeso.
Y bien, con la atención de entre 50 y 70 pacientes diarios en el área de urgencias del Hospital Pediátrico de Culiacán, se reciben a los pequeños con diferentes patologías. Así lo explicó el subdirector del Hospital Pediátrico, Fernando Bodar Román, quien destacó que en temporada de invierno las enfermedades más comunes son las relacionadas con las vías respiratorias. Sin embargo, añadió que otra de las principales causas de atención médica son aquellas relacionadas con accidentes que tienen que ver con los autos y las motocicletas, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a estar al pendiente de los pequeños ante cualquier situación de peligro.
El subdirector del Hospital Pediátrico de Culiacán, Fernando de Jesús Bodar Román, comentó que respecto a los temas más frecuentes de atención hospitalaria se encuentran principalmente los relacionados con las enfermedades respiratorias, esto debido a los cambios de temperaturas que se dan en temporada de invierno, explicando que se atienden diariamente más de 50 consultas en el área de urgencias, de los cuales entre 5 y 7 niños diarios son internados por casos mayores.
Respecto al tema de atención y enfermedades más frecuentes en la actualidad o en esta fecha, siguen los problemas respiratorios. Pacientes con neumonía, bronquiolitis, crisis asmáticas son los que más han predominado y entonces sí nos alerta un poquito de esas cifras. Por ejemplo, ahorita actualmente tenemos hospitalizados 23 niños de problemas respiratorios, neumonía, bronquiolitis, crisis asmáticas, paros infecciosos, gastroenteritis, diarreas también han estado llegando. Entonces, actualmente ahorita hospitalizados. Recibimos atención aproximadamente de 50 a 70 consultas al día en el área de urgencia y de esos pacientes que llegan al área de urgencia tenemos una tasa de hospitalización de 5 a 7 niños por día.
Bodar Román destacó que entre los motivos más frecuentes de hospitalización son los relacionados con las fracturas en los menores, en su mayoría por accidentes en motos o por algunos juegos peligrosos, por lo que recordó la importancia de la prevención, ya que al estar al pendiente pendiente de las actividades de los pequeños, se pueden evitar muchos accidentes que en ocasiones pueden terminar en un hueso roto o con diferentes fracturas.
Los accidentes, tanto en moto, automovilísticos, en juegos, son pacientes que siguen llegando. Entonces, pacientes con fracturas, traumatismos encefálicos, pues son las enfermedades o patologías más frecuentes también que recibimos. Entonces, sí, no paran de llegar. De 3 a 5 niños con antecedentes de fracturas, por ejemplo, sí tenemos ya. De esos niños, algunos requieren nada más tratamiento con algún tipo de férula, algún tipo de yeso, otros sí requieren tratamiento o intervención quirúrgica. Que eso es muy importante en la prevención, y creo que los papás tienen un papel muy importante en la prevención. Desde que los hijos, vemos que nuestros hijos se encuentran pues, en alguna motocicleta o a una actividad de riesgo, pues como papás tenemos la obligación pues, de orientarlos y evitar ese tipo de actividades.
El especialista en salud añadió que actualmente no se han atendido pacientes con antecedentes de haber ingerido clonazepam a causa del nuevo reto viral que se ha generado en redes. Sin embargo, invitó a los padres de familia a estar muy atentos ante cualquier indicio de haberlo consumido, ya que este medicamento puede generar efectos secundarios graves, incluso la muerte en caso de alguna intoxicación severa. Informó para Sinaloa al Día, Guadalupe Cárdenas.
Y bien, es momento de irnos con toda la información del sur del estado. Desde Mazatlán, nuestra compañera Giovanna Gagiola. Giovanna, muy buenos días.
¿Qué tal, Marisa? Muy buenos días. Para informarte que ayer Mazatlán fue sede de un encuentro, el tercer encuentro para erradicar, en este caso, la violencia contra las niñas, y también el encuentro de la Coordinación Técnica de Armonización y Aplicación del Protocolo ALBA. Ahí hablaron de que en México hay más de 111,000 personas desaparecidas, de ahí que se busca contribuir a una mejor organización entre autoridades para seguir apoyando a erradicar la violencia contra la mujer en el país también. Bueno, ahí estuvo presente el subsecretario de Derechos Humanos, Migración, la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien destacó que se presentó el documento que contiene los criterios mínimos para la construcción y armonización de protocolos. Alejandro Encinas dijo que trabajan para que haya coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y poder activar lo más pronto posible la alerta de búsqueda de personas desaparecidas. Escuchemos.
Pues la idea es homologar los protocolos. No existe un protocolo nacional. Cada uno de los estados tiene sus propios protocolos para activar la búsqueda de niñas y niños. Y estamos haciendo un esfuerzo para que con los estados de Sinaloa, el Estado de México, Veracruz, las principales entidades podamos tener un solo protocolo para actuación inmediata y de búsqueda. No dejar las 72 horas para hacer una declaratoria de desaparición, sino que podamos intervenir todas las autoridades simultáneamente para atender este problema. Tenemos estas cifras, lamentablemente hay un incremento en la pérdida de niños.
Por su parte, Carla Quintana Osuna, quien es la comisionada nacional de la búsqueda, al hacer uso de la palabra bioestadísticas, de desapariciones de personas, y dijo que hay varios tipos de desapariciones, perdón, que hay en el país que se buscan de manera constante. Escuchemos.
Tenemos registradas como personas desaparecidas más de 111,000 al día de hoy. Este, por supuesto, es un dato oficial alimentado por fiscalías y por comisiones a lo largo y ancho del país. Cerca del 25% de este gran total, cerca de 28,000 mujeres, niñas, adolescentes, están reportadas como desaparecidas. La gran mayoría de ellas está y oscila entre los 15 y los 20 años, entre los 15 y los 25 años de edad. Aquí es importante recordar que en México, a diferencia de otros países, persona desaparecida es toda aquella que está ausente y que se presume que está siendo víctima de un delito. ¿Cuál delito? Cualquier, ¿no? Puede ser feminicidio, puede ser homicidio, puede ser trata de personas.
Después de este encuentro, pues se inauguró el Mazatlán, aquí el Centro Regional de Justicia para las Mujeres, con el objetivo de luchar por los derechos de las mismas en Mazatlán. Y bueno, en el Centro de Justicia cabe mencionar que la nueva titular será Elsa Bojor, que es la encargada de este centro. Además, información en materia de seguridad. Saldo blanco hasta el momento, hasta el día de ayer a mediodía, en el desarrollo del Carnaval Internacional de Mazatlán, lo mismo que en otras ciudades del estado donde se desarrollaron estas fiestas, en lo que tan solo el fin de semana aquí en el puerto se contabilizó la asistencia de más de 430,000 personas al primer desfile del Carnaval y la zona de Olas Altas. Esto lo informó el día de ayer aquí Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública en el estado, quien ayer junto con el gobernador y autoridades municipales presidieron junto ahí la reunión de seguridad, y al respecto comenta.
Mira, afortunadamente el informe es de que dentro del operativo que se tiene en los carnavales ha salido con saldo blanco. Obviamente hemos tenido algunos detenidos por faltas, etcétera, pero afortunadamente vamos con saldo blanco. Falta el día de hoy para que concluyan algunos, y obviamente el hecho de que Culiacán salió de las 50 ciudades más peligrosas a nivel mundial, pues habla del esfuerzo de los tres órdenes de gobierno para atender el tema de seguridad.
Para señalar que quien sacó de este lugar a Culiacán es la Asociación Civil Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, quien dio a conocer la lista de las 50 ciudades más peligrosas que hay en el mundo, y ya Culiacán no aparece. Pero aclaró que esta evaluación comprende hasta el cierre del 31 de diciembre del 2022, por lo que no contempla lo que sucedió el pasado 5 de enero con el Culiacanazo número 2. En más información, tenemos que en su gobierno, Rubén Rocha Moya dijo que bajaron el 50% los feminicidios y un 23% de los homicidios dolosos. Pero en el robo a comercios y casa de habitación dice que tienen dificultades. Entrevistado después de inaugurar este encuentro de la Coordinación Técnica de Armonización y Aplicación del Protocolo ALBA, el mandatario estatal comentó que la desaparición de mujeres adultas, jóvenes o niñas es algo que duele mucho e insistió en los esfuerzos conjuntos de las autoridades, y de que las primeras horas de búsqueda son importantes para localizar a la persona. Al retomar las estadísticas de los hechos delictivos, dijo que aplicarán a otras estrategias para disminuirlos. Escuchemos.
Hay unos que no, por ejemplo, el tema del robo a local comercial. Hemos tenido dificultades para bajar eso. Por eso estamos trabajando una estrategia, y esta es una indicación que tiene la Secretaría de Seguridad del Estado para bajar ese tipo de robos, que son delitos patrimoniales.
Entonces, Moya manifestó que es muy importante también identificar a personas fallecidas y que están en las planchas de diversos lugares, como los de Nuevo México. De ahí que en Sinaloa se considera un campo santo, y al respecto detalla.
Panteón Forense. Este es un centro de resguardo temporal para identificar personas. Va a haber 500 fosas. ¿Por qué son temporales? Porque ahí se van a llevar, incluso lo van a llevar de las fosas comunes en los panteones, vamos a llevar ahí para que se identifiquen por medios, ya sea que los identifique el familiar, los familiares, o a través de la aplicación de la ciencia se logre reconocer. Va a haber especialistas en todas las áreas.
Bueno, su comentario en otros temas también dijo que el 1 de marzo aquí se va a dar el banderazo de inicio de construcción de uno de las instalaciones del Teletón, que será entregado en octubre. Más información en materia de carnaval y ocupación hotelera. Mazatlán alcanzó niveles de hasta el 100% durante el carnaval el pasado fin de semana. La mayoría de los visitantes llegaron desde el viernes y empezaron a retomar a sus hogares el día de ayer. Esto lo informó José Raúl Mangual Sánchez, quien es el presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, quien comenta que cómo les fue en estos 6 días de fiesta carnavalera, y dice lo siguiente.
Lo que viene siendo el fin de semana en niveles del 95 y 100%, llegando la mayoría de los visitantes el viernes. La verdad es que lo que viene siendo el carnaval lo sentimos que está más vigente que nunca. La gente la vimos muy contenta, muy buenos comentarios de toda la logística, organización del evento, sobre todo pues un escenario tan querido por todos como es el malecón, sobre todo en la generación de empleos, y pues usted habla de una tendencia de un antes y un después de lo que viene siendo la Mazatlán Durango, y hay un antes y un después de lo que fue el tianguis turístico.
Bueno, y en cuanto a la derrama económica, agregó que sean los próximos días cuando se dé a conocer. Esta es la información de quien se marca.
Gracias, Giovanna, nos estaremos escuchando el día de mañana.
Hasta mañana.
Y bien, la recaudación por el concepto del pago al impuesto predial en el Ayuntamiento de Culiacán va muy bien, ya que en comparación al año pasado a la fecha se llevan más de 450 millones de pesos, por lo que se estima rebase la meta de los 600 millones, informó el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien agradeció la excelente respuesta que ha tenido la ciudadanía, anunciando que los beneficios y descuentos culminarán el próximo 28 de febrero.
Hemos tenido muy buena respuesta, no solamente en este periodo, sino en los otros dos periodos anteriores que estuvimos con algunos descuentos y promociones. Lo fue en la época de los festejos de Culiacán, la verdad nos fue muy bien. En la época decembrina, también en la época del Buen Fin, también tuvimos muy buena recaudación y ahorita vamos extraordinariamente bien. Vamos poco más de 40 millones arriba con respecto a los últimos años en promedio, lo cual nos hace ver que vamos a cumplir la meta y que la vamos a superar. Son entre 450 y 500 millones. Teníamos una meta proyectada, estimada, de 600 millones. Entonces, pues vemos que posiblemente, probablemente, la vayamos a superar.
James Mendívil expuso además que sigue firme el compromiso con la gente de que lo recaudado será usado en beneficio de la seguridad y en obras que tanto necesita Culiacán. Y bien, la secretaria de Desarrollo Económico de Culiacán, Janet Fabiola Tostado Noriega, anunció el arranque del programa de certificación White Belt International Lean Six Sigma, el cual consiste en otorgar una beca para que la comunidad de micro, pequeñas y medianas empresas puedan mejorar los talentos y habilidades de los empleados en cuestión de mejora continua. Tostado Noriega destacó que actualmente es de suma importancia que una compañía trabaje a la par de la tecnología. Es por ello que este programa garantiza 200 becas a estas MIPYMES, las cuales podrán mejorar sus procesos en costo y tiempo.
Anunciar a la comunidad empresarial, a esas MIPYMES que día a día se preocupan y están ocupadas por mejorar el talento de sus empleados. En esta ocasión se va a hacer el anuncio de las becas para unas certificaciones que son muy importantes, son las certificaciones del Lean Six Sigma. Estas certificaciones están buscando como objetivo primordial el mejorar los costos que asumen muchas veces las empresas al haber desperdicios, tanto en cuestión de material como en tema de tiempo. Ya hoy en día, eso de que el grande, la empresa grande se come al chiquito, yo creo que pasa un poquito en segundo plano. Ahora, los rápidos se comen a los lentos.
Y bien, en otro tema, Brianda Cristal Murillo Mesa, directora de Turismo Municipal, informó que ya se encuentran en preparativos para la entrega de la insignia del Barrio Mágico, el cual comprende las calles Ángel Flores, Antonio Rosales, Miguel Hidalgo, Aquiles Cerdán y la calle Paliza en el primer cuadro de la capital del estado. La directora de Turismo indicó que no se tiene fecha exacta para recibir esta distinción, pero adelantó que sería la ciudad de Culiacán la primera en el estado en tener un barrio mágico y será el segundo en todo México.
Y vamos a estar como que organizando más este paseo, que pues no solo comprende una sola calle, no, es un sector el que tenemos para que pues la gente venga y se haga un poquito más turístico. Traemos un proyecto nosotros anteriormente que nos hayan dicho de que se va a hacer Barrio Mágico, ya traemos el proyecto, no lo hemos ejecutado porque todavía está en revisión, pero ya lo traemos. Va a ser la insignia, pero igual nosotros como ayuntamiento de Culiacán pues tenemos que tener nuestros lugares turísticos adecuados para que cuando vengan las personas, incluso los mismos habitantes de Culiacán a visitar estos puntos, pues estén en las mejor condiciones.
Y bien, es momento de irnos con toda la información del norte del estado con nuestra compañera Rubí Félix. Rubí, muy buenos días.
Buenos días, Marisol, buen día, Fanny, buen día a todo el auditorio. Las noticias del norte, en una noble labor conjunta con médicos especialistas y generales, enfermeras, enfermeros, psicólogos y abogados, el partido sinaloense llevó una jornada médica gratuita al estero de Juan José Ríos, encabezada por la diputada local Elizabeth Chiagalaviz, donde se brindaron poco más de 200 consultas. Chiagalaviz manifestó que además recogieron una serie de solicitudes a las cuales les darán seguimiento que tienen que ver con estudios médicos, servicios legales y gestiones de servicios públicos. Escuchemos.
Son muchas las familias que enfrentan dificultades para acceder a los servicios de salud. Por ello, como instituto político, como partido sinaloense, trabajamos para llevar estos beneficios a la ciudadanía y nos satisface mucho anunciar que logramos brindar poco más de 200 consultas gratuitas, pero además recogimos una serie de solicitudes a las cuales les daremos seguimiento y que tienen que ver en su mayoría con estudios médicos, servicios legales y gestiones de servicios públicos.
Y como parte de los trabajos previos a Semana Santa, se puso en marcha el pintado de rayas de la carretera Guasave a Las Glorias, y se atenderán pocos accesos a los balnearios en un apoyo del gobierno del estado para prevenir accidentes, informó Saúl López Bojorquez, director general de Obras y Servicios Públicos. Informó que en este apoyo estatal incluye otras carreteras como el entronque de la carretera México 15 hacia Bellavista, la carretera que inicia en Guasavito y que va hacia Casablanca, la calle también 11, entronque de Benito Juárez, hacia el Huituzi, y la carretera 300 que va hacia el Cerro Cabezón. Escuchemos.
Iniciamos el trabajo de pintar raya, le decimos nosotros a la que es la pintar la raya de todas las carreteras, como igual que hicimos el trabajo el año pasado, de lo que viene siendo por parte de un apoyo del gobierno del estado, haciendo todos los accesos a las playas, que son principalmente hablando de la carretera Las Glorias, hablando también inclusive de la carretera del entronque de la carretera internacional hacia Bellavista, que pasa por la brecha.
Y de acuerdo con expendedores de pescados y mariscos, autoridades municipales de Guasave y Profeco acordaron que solo dos productos tendrán un incremento de 10 pesos en comparación con el costo que hasta la fecha se venía aplicando. Se trata del pargo y el róbalo, que tendrán un precio de 150 pesos el kilo. Juan Luis de Anda Mata, oficial mayor del Ayuntamiento de Guasave, destacó que ese acuerdo se toma con Profeco, que el municipio la representa, que representa a Carolina Valdés Cervantes como encargada del módulo de atención, y el área de la vía pública que encabeza Rita Gallardina Lerma. Escuchemos.
En acuerdo con los vendedores pescados y mariscos, se tomó un acuerdo de solamente incrementar en 10 pesos el kilo de pargo, ¿verdad? Y el del kilo del robalo. Lo demás sigue igual que el año pasado, debido a que ellos manifiestan que sí ha habido incremento, pero quieren apoyar la economía guasavense, y además por las bajas ventas que ha habido y a la competencia desleal que se tienen los comerciantes establecidos.
La cartera de huevos sigue siendo preocupación para las familias, porque es un alimento básico que se acostumbra en los desayunos tanto de niños como de adultos, y no hay ninguna señal de que se estabilice su precio, ya que de pesito a pesito sigue hacia arriba, manifestaron comerciantes del mercado Independencia de Los Mochis. Los locatarios confirmaron que la semana pasada lo tenían en 95 pesos a cartera y ahora es en 98, y hay otros lugares como abarrotes o supermercados que lo ofrecen hasta 130 pesos las 30 unidades y lo van convirtiendo en inalcanzable para los clientes. Esta fue la información del norte.
Gracias, Rubín. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
Buen día para todos.
Buen día.
Continuando con más información, ante la presentación de la ruta turística de la montaña Juan Aldama El Tigre por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, se espera un incremento de turistas en la comunidad, beneficiando a negocios locales.
Maribel Juárez Higuera es una mujer que ha llevado su amor por la cocina más allá de su hogar, ya que decidió embarcarse en realizar su sueño, donde ofrece su sazón a la comunidad y a los visitantes que acuden a Juan Aldama, El Tigre, a través de los platillos que ofrece en el restaurante Mi Bello Ángel, donde Maribel destaca que todos los deliciosos platillos que se elaboran están realizados con ingredientes que han sido cultivados en el patio del restaurante, y donde este modelo de negocio orgánico es una manera de producir alimentos de calidad.
Pues con el restaurante, hijo, empecé un poquito antes de la pandemia, y cuando se vino la pandemia, pues como que nos dio un bajón a todos y cerré. Entonces ahorita tengo como un año otra vez que volví a empezar. La mayoría de mi comensal es turístico, todo el que pasa es lo más. Tengo, y aquí sí tengo varios clientes ya, pero sí la mayoría, y pues me ha motivado mucho el hecho de los comentarios en cuestión de mi comida y eso. Entonces le digo, pues eso es lo que me reanima a seguir impulsando más mi negocio, y que me encanta la cocina.
Nosotros producimos lo que es el ejote, la lechuga, el cilantro, la cebolla, el tomate, ejotes, los nopales, los guayabas, los limones, las papayas.
Todo lo que utiliza para
y la mayoría, el huevo, todo. Y tratamos de que sea más orgánico todo.
Recientemente, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Navolato presentó la ruta turística de la montaña de Juan Aldama, El Tigre, por lo que se espera un incremento de turistas en la comunidad, beneficiando a locatarios del lugar. Maribel Juárez puntualizó que este proyecto juega un papel importante, sobre todo en el turismo, ya que conocer este agradable lugar beneficiará a los pobladores de esta comunidad. Informó para Sinaloa al Día, Miguel Castilla.
bien, es momento de irnos al mundo de los deportes con nuestro compañero Chepe Sazueta. Chepe, muy buenos días.
Buenos días. Múltiples pases consiguió el equipo de Karate 2 de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el equipo juvenil, en el pasado fin de semana cuando se celebró el Karate de los Juegos Nacionales CONADE en su fase estatal. María Azucena Hernández, entrenadora de karate de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Juan de Dios Jacobo, también sensei, entrenador de esta disciplina deportiva, comentaron que estos elementos, estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa y algunos de nivel universitario, ahora buscarán el pase a la etapa nacional de los Juegos Nacionales CONADE, pero primero tendrán que enfrentar el macro regional, donde es un reto muy, muy difícil, importante, porque ahí están enfrentando a karatecas de esta zona, de los estados como Baja California, Sonora, Nuevo León, Chihuahua, entre otros. Escuchamos a María Azucena Hernández, entrenadora de karate de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Pues muy buenas tardes. Primero que nada, pues muchísimas gracias, Chepe, por esta atención. Es agradecida con Dios por los resultados obtenidos, muy contentos y continuar con la preparación de los jóvenes que tienen ese espíritu de querer alcanzar sus objetivos. Nos espera un regional muy fuerte, ya que tenemos estados con alto nivel competitivo. Uno de ellos es Nuevo León, sin embargo, en nuestro estado también tenemos buena madera y trabajaremos muy fuerte para lograr la clasificación nacional. Agradecemos mucho también el coacheo por parte de nuestros compañeros Maximiliano Jacobo e Ismael Beltrán, a los padres de familia y principalmente al sensei Juan de Dios, que sin él, la verdad, no se pudieron haber dado estos resultados. También agradezco mucho al maestro Alfredo Munguía, ya que él nos apoya con la preparación física en el cardiovascular de nuestra universidad. Todo esto es trabajo en equipo y pues muchísimas gracias y a seguirnos preparando, que nos espera algo muy, muy fuerte. Muchísimas gracias.
El 11 de marzo va a empezar la actuación del equipo mexicano en el Clásico Mundial de Béisbol, este evento que organiza Major League Baseball, el béisbol de las grandes ligas. México ahí estaría enfrentando a Colombia y en la Loma de los Disparos, el de la Higuerita, Culiacán, Sinaloa, Julio Urías, ya está confirmada esta nota por Benjamín Gil, que es el manager de la selección mexicana de este equipo que buscará tener una buena actuación, al menos acceder a la siguiente ronda. Por lo pronto, 11 de marzo estaría enfrentando México-Colombia con Julio Urías en la Loma. Ya está, 6 peleas titulares de campeonato del mundo piensa traer a Sinaloa, mencionó José Daniel Castro, quien es presidente de Boxing Club Promotion, luego de la plática que tuviera con Mauricio Sulaimán, nada más y nada menos que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Esa es una muy buena noticia, peleas de título mundial para Sinaloa, promovidas, traídas por Boxing Club Promotions, que comanda, que dirige José Daniel Castro. Ya les estaremos informando con oportunidad las fechas y las sedes de esos eventos pugilísticos para nuestro estado de corte internacional y avaladas por el Consejo Mundial de Boxeo. Marisol, amigos, es lo que tenemos en información deportiva.
Muchas gracias, Chepe, nos estaremos escuchando el día de mañana.
Con el favor de Dios, gracias a ustedes por el espacio.
Y bien, continuando con más información, el dirigente estatal del PRD, Oner Lascano López, con acuerdos y como pago de favores, calificó el aumento a las casetas de la maxipista, el cual no solo es anticonstitucional, sino abusivo en contra de la ciudadanía. Afirmó, quien además dijo que este engaño ya estaba planeado, sin embargo, no esperaba que la ciudadanía alzara la voz. Lascano López agregó que es urgente se ajusten los precios a la inflación, ya que esto impacta de manera directa no solo a los que utilizan de manera diaria estas carreteras, sino también a los transportistas que ya están incrementando sus precios, lo cual se verá reflejado de manera directa en el precio de la canasta básica y otros insumos.
Que ya estaba planeada, porque así lo vemos nosotros, del 40% de aumento, luego se viene que no, que va a ser el aumento del 25%, y luego dan que va a regresar al 7.8%, lo que es la inflación. Esperemos que se llegue, están engañando a la ciudadanía. Yo creo que trae un acuerdo el presidente de la República con Carlos Slim de pagarle favores, así lo vemos nosotros, y pues esperemos que ya, porque ya hoy escuché noticias de que las líneas de transporte ya aumentaron el pasaje de Mazatlán Mazatlán, a Culiacán, porque a ellos les aumentaron el pago de las casetas. Ya está repercutiendo, ahí luego ya van a venir otra vez los aumentos de la canasta básica, de los productos que van y vienen por esa rúa. Entonces esperemos que cumpla el presidente de la República y que se mueva el gobernador a exigir a que se aplique el 7%, 7.4%, que es la inflación 7.8.
Self-fulfilling reputation, talking like you're God's favorite creation. Nothing makes you smaller than being a big man. You be my revolver, got you in my hands. Almost looking taller when I'm leading in the dance. Uh-oh, have you never let a woman do that? You've never met a girl like me before.
Y bien, estamos escuchando a Dove Cameron con Girl Like Me.
Sinaloa al día. Ahora también por internet. Los podcasts. Las noticias. El comentario oportuno. La información. La fotografía exacta. Los videos y mucho más en Sinaloa al día, el portal informativo de Sinaloa. Síguenos en www.informativosinaloaaldia.com. Porque si es público, a todos nos importa.